Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto presidente de gobierno de la democracia entre el 2011 y el 2018 ha sido Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir esta mañana entre libros y otras cosas más. Señor Rajoy, señor presidente, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Ha firmado usted un libro que se llama Política para adultos, lo que me hace pensar que entiende que es que hay política de adolescentes o que hay infantilismo en la política. ¿Podría ceñirme cuál y darme algún ejemplo concreto?
Bueno, es el populismo, ¿no? Ahora, ejemplos concretos hay muchísimo. El gran precursor fue Perón, porque desde que él gobernó en Argentina, ese país no levanta cabeza, pero luego hay muchísimos. Ahí, ahora es muy actual este hombre de México, López Obrador, al que llama Krauss del Mesías tropical, ¿no? Bueno, esta es gente que se cree que el mundo empieza con ellos, que promete a todo el mundo un futuro idílico y al final pues acaba hundiendo a su país. Gente que cuando gobierna se olvida de, en fin, palabras como responsabilidad, seriedad, sentido común, buscar los consensos, gobernar para todos y, bueno, en fin, y hacen lo que hemos visto muchas veces a lo largo de la historia y que desgraciadamente se ha puesto de moda en los últimos tiempos. En España, eso que llamaban la nueva política, ¿no? Los partidos de antes, los partidos que hicieron su trabajo después de la transición y que colaboraron para que España viviera los mejores 40 años de su historia, pues por visto no valíamos para nada. Pero, en fin, la historia al final coloca a cada uno en su sitio.
Habla usted del populismo y además un buen grueso del libro está dedicado a subrayar algunas de las características del populismo, el adanismo, la demagogia, determinados discursos y nuevas palabras, vacíos de contenido, y habla concretamente del 15M. 15M, que recordemos, cuando nace, no le coge a usted de presidente. No. Estaba presidente el señor Rodríguez Zapatero. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido usted presidente en ese momento?
Pues es muy difícil de saberlo, ¿no? Decir, y sobre todo, ahora yo podría decir cualquier cosa. Pero bueno, el 15M estuvo ahí. Fundamentalmente surgió, porque todo tiene sus explicaciones, porque España vivió una crisis económica brutal en aquella época. Empezó en el año 2007-2008. Había aumentado mucho el paro, todas las cuentas públicas pues estaban como todos recordamos, había problemas gravísimos en el sector financiero. De hecho, yo luego tuve que nacionalizar tres bancos, pero lo que hubiera pasado, pues si hubiera estado yo, que todo lo que hicimos después pues se hubiera hecho antes, con lo cual hubiera sido bueno para España. Hubiésemos hecho un plan para no gastar lo que no teníamos, hubiéramos hecho reformas estructurales, hubiésemos en suma pues hecho una política seria, que era lo que, modestia aparte, creo que hicimos en un momento de enorme dificultad cuando asumimos la responsabilidad de gobernar.
Habla usted de Donald Trump como uno de los ejemplos de populismo, aunque reconoce que a usted le trató muy bien.
Sí, bueno, Donald Trump, en fin, su historia es ciertamente compleja y lo que ya fue realmente lamentable fue no reconocer que Biden había ganado las elecciones y organizar un espectáculo que realmente para un país como Estados Unidos, para cualquiera, pero para un país como Estados Unidos es muy poco edificante. Por tanto, Donald Trump pues es un, sin duda alguna, ha sido un populista a la hora de gobernar. Ahora, eso no tiene nada que ver, pues yo, comprende usted que a estas alturas de mi vida ya cuento las cosas como las veo. A mí me trató muy bien y a la delegación española que me acompañaba también. Apoyó mucho a nuestro país en un momento muy difícil, con ocasión de los acontecimientos que se estaban produciendo en Cataluña. Y, por tanto, personalmente y como presidente del Gobierno de España, no tengo ninguna queja.
En este libro sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública. Explíqueme eso un poco más.
Bueno, vamos a ver. Es decir, el populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España el caso más paradigmático es el de Podemos. Bueno, Podemos, en fin, aparte de decir que el mundo empezaba con ellos y que la transición estaba muy mal y que la Constitución estaba muy mal y que el consenso del 78 estaba muy mal y que todo lo que hicimos de acuerdo los españoles estaba muy mal, pues al final nos prometía un mundo idílico en que todo iba a ser estupendo y realmente si vemos las aportaciones que han hecho cuando han tenido que gobernar y han estado en el gobierno de la nación, pues hay que tener una imaginación estratosférica para apuntar algo razonable. Y a mí lo único que me viene a la cabeza es eso de todas, todes y todes, pero eso no me parece una gran aportación a la vida política en nuestro país, igual que los nacionalistas. Dicen, vamos a poner en marcha el procés y con esto, pues ya esto va a ser una cosa impresionante. Es decir, Madrid ya no va a dejarnos de robar, estas expresiones que utilizaban, todo va a ir estupendo, van a venir los inversores, vamos a entrar en la Unión Europea y al final, pues, ¿qué pasó? Que Madrid no es que lo dejara de robar, es que Madrid tuvo que poner en marcha un plan para que la Generalitat pagara sus proveedores, tuvo que poner en marcha medidas para evitar la quiebra de la Generalitat, Europa les dijo que tenían que cumplir la ley y que se dejaran de bromas, las empresas que iban a venir no solo no vinieron, sino que se fueron. Bueno, pues es gente que se toma un poco en serio a la gente, no le dice la verdad, nunca dice que hay que tomar a veces decisiones que son incómodas y que no son gratas, y al final pues nos colocan en la situación en la que estamos ahora. Pues un gobierno, ¿quién nos iba a decir que la gobernabilidad en España ahora iba a depender de Bildu? Pero esto es lo que hay.
Usted se dio por aludido cuando empezaron a utilizar la terminología de la casta. Lo explica mucho en el libro. Casta eran todos los que no eran ellos, ¿no? Fundamentalmente sí. Los populistas del 15M. Raciones de moralina, eternas alusiones al pueblo. ¿Qué sintió usted en aquel momento?
Bueno, pues realmente aquello era la gran demagogia. Claro, yo era presidente del gobierno y por tanto era la casta, ¿no? Y entonces, pero claro, es que yo no era presidente del gobierno porque yo me hubiera puesto ahí. Iba a la cabeza de una lista de un partido político que fue votado en aquel momento por muchísimos españoles que nos dieron incluso la mayoría. Es que esta gente parece que es que esto de los votos no les importa mucho, ¿no? Bueno, yo siempre desconfío de aquellos que siempre buscan enemigos y le echan la culpa de todos los males. Y entonces, pues bueno, los malos eran los del gobierno, sobre todo si eran de los partidos tradicionales, los malos eran los banqueros, los malos eran los empresarios, los malos era simplemente a cualquier ciudadano que la vida le iba bien. Bueno, todos esos eran los malos. Y los buenos eran los de Podemos y los que compadreaban con ellos. Pero bueno, eso pasa con Chávez pasó con Chávez, pasa con Maduro, pasa con López Obrador y pasa con cualquier gobernante irresponsable, ¿no? Que divide el mundo entre buenos y malos. Oiga, y esto de gobernar para todos, intentar construir, entender a los demás, eso no va con ellos. Eso es el populismo, en el fondo es la gran mentira.
¿Este es un libro pesimista?
No, es un libro. Además, el epílogo de razón, creo que se titula algo así como Razones para ser optimista, y fíjese, es que cito en el libro unas declaraciones del antiguo líder de Podemos, que creo que son del año 2014 o 2015, que decía que ya todo iba a desaparecer, que la Constitución ya no valía para nada, que lo de la monarquía se acabó, que el bipartidismo deja de existir, que el consenso que nos inventamos en el año 78, los que estaban allí, pues ya nada. Y lo cierto es que hoy estamos en el 2021, 7 años después, y la Constitución sigue, la monarquía sigue, el bipartidismo goza de mejor salud que nunca. Lo único que ha desaparecido, por desgracia, es el consenso, porque es el gran tema de tal, ¿no? Por tanto, yo soy optimista. Más cito a Churchill, ¿no? Que la verdad es que está muy bien, porque dice Churchill, yo soy optimista porque pienso que es de poca utilidad ser cualquier otra cosa. Está muy bien visto.
Hay algunas añoranzas que destila el libro. Añoranza por Pérez Rubalcaba, por ejemplo. Añoranza del bipartidismo. ¿A usted le gustaría volver al bipartidismo?
Sí, y de hecho, claro, uno de los grandes problemas del populismo, fíjese lo que pasó en Italia. En Italia apareció un partido que era el de un cómico, Grillo, luego Salvini, que era la Liga Norte, pero luego se hizo la Liga de todo el país. Y al final han tenido que traer a Draghi, que era el presidente del Banco Central Europeo, que no se presentó a las elecciones, pero que fue un tipo formal, que es de lo que se trata. Y el bipartidismo en España, pues mire, yo creo que los 40 años que han transcurrido prácticamente desde la aprobación de la Constitución, ya algo más, pues ha sido una etapa muy positiva. Es decir, España ha consolidado un sistema de bienestar como pocos hay en el mundo, ha aumentado la renta per cápita, han aumentado nuestras infraestructuras, pues se ha generado mucho empleo. Es decir, yo estoy muy, muy orgulloso de ser español y de lo que se hizo en estos 40 años, que también lo han hecho gobiernos a los que yo combatí democráticamente, ¿no? Pero, bueno, sí, yo hablo de Rubalcaba. Rubalcaba era un adversario político formidable, pero es que era una persona con la que se podía hablar, y yo evidentemente no compartía muchas cosas que hacía y decía él, ni él las cosas que yo pudiera hacer o decir también, pero era un tipo que se estudiaba los temas, que sabía las cosas, que era consciente de que a veces había que tomar decisiones impopulares, hombre, y que estaba un poco en el interés general, que al fin y a la postre es lo que se nos debe pedir a los gobernantes. Pero, oiga, francamente, pues este gobierno de 23 o 24 carteras, con carteras sin contenido, sin competencia, que al final tienen que rellenar haciendo decretos que lo único que hacen es generar problemas, pues mire, no me parece una forma seria de gobernar.
Albert Rivera, que apoyó a su gobierno en determinados momentos, también en otros fue todo lo contrario, desapareció de la política un poco después que usted. Y usted cuenta en el libro que un día, bueno, fue a cenar a su casa, sí, a conocer a su familia, fue con su familia. ¿Cómo fue aquella cena que le encuentro?
Pues, mire, hombre, Ciudadanos no es el populismo de Podemos, pero desde luego sí tenían alguna de las características, ¿no? Como eran la quinta esencia de la moral, parece que todos los demás éramos una pandilla. Había mucho de adanismo también en sus planteamientos y poca formalidad en otros, ¿no? Bien, es verdad que en un determinado momento tuvieron un acuerdo con nosotros después de haberlo intentado con el Partido Socialista, y es verdad que cumplieron razonablemente, ¿no? Se portaron bien, en mi opinión, o hicieron lo que tenían que hacer en el caso del artículo 155. Bueno, después aprovechaban cualquier oportunidad. Es eso de estar en el gobierno y al mismo tiempo pues estar haciendo oposición. Pero en fin, estuve con él, bueno, en su casa, y creo que fue una buena iniciativa. Fue una iniciativa de él. Bueno, a veces cuando uno ya no está en las batallas, en aquel momento ya no estábamos ni él ni yo, pues bueno, los dos teníamos voluntad de, en fin, de mirar para adelante, y fue una buena comida. Estuvo su mujer también, fue entretenida, y hoy mantengo con él una buena relación, a pesar de haber discrepado de algunas de las cosas que hizo en su momento.
También cuenta cómo llegó a algunos acuerdos con Rodríguez Zapatero, singularmente alguno de consideración técnica importante, como determinados artículos de la Constitución, el artículo de la Constitución que se retocó por consenso de los dos. En cambio, con Pedro Sánchez, después de usted haber salido de la presidencia del gobierno, ¿ha mantenido algún tipo de contacto? ¿Le ha llamado, le ha consultado algo?
No he hablado con él nunca. El presidente del gobierno es una persona muy ocupada, y él habla con quien estima oportuno y conveniente. El problema, que lo planteo yo en el libro, ya no es de con quién se hable ni con quién no se hable. El problema es que la coalición que ha hecho Sánchez, para mí es uno de los acontecimientos más negativos que se han producido en España en los últimos 40 años. Bueno, aquí ha gobernado el PSOE con mayoría y sin mayoría, ha gobernado el PP con mayoría y sin mayoría, bueno, y las cosas, como le decía antes, han ido razonablemente bien. Lo que pasa es que cuando uno se coaliga con partidos como Bildu, o como partidos, o con partidos que lo que están es diciendo que no les gusta España y que quieren salirse, pues realmente, o que discuten la Constitución y todo lo que se hizo en estos años, es muy difícil llegar a consensos nacionales. Claro, las consecuencias de todo esto pues son, pues yo qué sé, la ley de memoria histórica, el discutir la Constitución, el discutir la transición, en fin, no se mira al futuro ni se pretende construir. Entonces, al final, es muy difícil recuperar los grandes consensos nacionales. Claro, si tú estás coaligado con Esquerra Republicana, con Bildu, y de ellos depende la gobernabilidad, es muy difícil pedirle al otro gran partido nacional, al Partido Popular, que llegue a acuerdos de país. Y acuerdos de país, francamente, son necesarios. Pero, insisto, el acuerdo de Sánchez con todos los partidos independentistas y de extrema izquierda es muy malo para España y muy malo para la consecución de grandes consensos nacionales.
Cuenta usted en el libro que habló con el rey Juan Carlos cuando fue invitado a abandonar España y él tomó la decisión de irse a Abu Dhabi. ¿Es cierto que en aquella conversación le dijo, si yo fuera presidente de gobierno, usted no se iría?
Sí, sí. Sinceramente me parece un atropello todo lo que está ocurriendo con el rey Juan Carlos, ¿no? Es decir, aquí parece que a las personas no se les valora por lo que hicieron y se está siempre a buscar algo para ponerle pegas y para excomulgarte, ¿no? Es decir, es un ambiente inquisitorial el que algunos han generado verdaderamente notable. Pero el rey Juan Carlos, conviene no olvidarlo, ha sido el artífice de la transición a la democracia en España. El artífice. Con Adolfo Suárez y, si quiere, con Torcuato Fernández Miranda. Pero si no estuviera el rey Juan Carlos aquí, habría que ver qué democracia se hubiera creado en España. Es decir, fue el hombre que tuvo todo el poder en un determinado momento de la historia y se lo cedió al pueblo español. Una constitución donde dice la soberanía nacional está en el pueblo español. Ni ha sido imputado, ni ha sido, por supuesto, condenado, ni ha sido tal. Oiga, hagamos un juicio global, ¿no? Y yo soy de los absolutamente convencidos de que la historia pondrá al rey Juan Carlos en su sitio. Y todo lo que estamos viendo me parece profundamente injusto. Y desde luego yo tuve esa conversación, no me gusta contar según qué conversaciones, pero esto creo que tenía que contarla y lo digo en mi libro. Desde luego, si de mí hubiera dependido, el rey Juan Carlos estaría aquí.
¿Su partido cree usted que está preparado ahora para gobernar? Les centro más la pregunta. En el caso de que el señor Casado alcanzara la presidencia del gobierno, ¿cuál cree usted, yo sé que no le gusta dar consejos, pero cuál cree usted que debería ser la primera medida a adoptar?
La primera medida, a mí darle consejos al señor Casado. Pero yo, desde luego, el Partido Popular, si gana las elecciones y Casado es el presidente del gobierno, lo más importante que tiene que hacer es nombrar un gobierno de gente seria. Eso es lo más importante. No necesita 20 algo ministerios, nosotros teníamos la mitad, pero gente seria en el gobierno. Hombre, y yo creo que el Partido Popular, con el que se puede estar de acuerdo o no en tantas y tantas cosas, pero desde luego, cuando ha gobernado en España, ha sido capaz de hacerlo seriamente y con gente capaz y competente. Y yo creo que es la primera medida. Y a partir de ahí, pues, continuemos y ahí seamos responsables y seamos serios, ¿no? Gobernar es muy difícil, es muy complejo, no puedes esperar el aplauso, tienes que tomar decisiones que muchas veces la gente no entiende o que, aun entendiéndole, le molesta. Pero, hombre, a lo que no se puede renunciar es a la competencia y a la seriedad y a mirar un poco por el interés general.
Le habla Julián Quirós, que es el director de ABC.
Señor Rajoy, buenos días.
Buenos días.
Quería hacerle dos preguntitas. Una es, a ver si nos confiesa, ¿qué fue a todo lo pasado y después de estos años, qué considera hoy que fue lo más gordo que le quedó por hacer con aquella salida, digamos, imprevista o adelantada a su gobierno? No sé si la reforma de las pensiones, que sabemos que le preocupaba mucho, que fue lo más gordo. Y luego sobre el tema económico hay que preguntar, ¿no? Sobre el futuro económico, sobre las amenazas que tenemos con la inflación, la subida de los precios de la energía, el desabastecimiento, que sabemos que hay buena parte de la actividad económica española que está dopada con ayudas ICOs o con ERTES, en fin, que cuando se desactiven, digamos, esas ayudas, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que lo comentaba Herrera esta mañana, cuando el BCE empiece a quitar los estímulos a la compra de deuda española. Quería preguntarle si reconoce, en este panorama, se reconoce algo lo que pasó en el 10-11, y qué haría usted, sobre todo, con este panorama económico si siguiera al frente del gobierno.
Bueno, esto es, claro, este es el gran tema, claro. Lo que pasa es que responder a este asunto En pocas palabras no es fácil, pero lo voy a intentar. Vamos a ver, usted ha dicho una cosa que es verdad. Aquí se han adoptado y había que hacerlo medidas paliativas. Pero claro, con las medidas paliativas no resuelves el problema de verdad. Y han estado bien, pues se han tomado algunas medidas con dinero que ha dado Europa en los temas del empleo, los ERTEs, las ayudas del ICO, faltaron ayudas directas a las empresas, pero con esto no llega. Y ahí hay dos o tres amenazas muy claras. El primero es la inflación. Tenemos una inflación monumental que hay algunos que intentan decir, no, esto es algo coyuntural, va a durar media hora, pero ya la inflación subyacente empieza a crecer y ya se está acercando al 2%, y ya son cifras más peligrosas después de los años que hemos tenido muy buenos en materia de inflación. Luego hay un dato que a mí me preocupa, que es la recuperación del crecimiento. Claro, ahora se nos dice, oiga, estamos creciendo. Bueno, sería el colmo que no creciéramos después de perder el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero los últimos datos que hemos visto europeos dicen que la zona euro está a 0,5 puntos de recuperar el nivel de PIB que tenía antes de la pandemia, y España es el peor de todos, a 7,7 puntos. Por tanto, hay que andar con mucho cuidado con esto y con la inflación. Y luego, efectivamente, claro, el BCE nos ha salvado, igual que el dinero nos ha dado Europa. Dice, similitudes con la crisis anterior. Mire, al gobierno en el que yo estaba, Europa nos dio 0 euros. Ahora se va a dar 70.000 millones de euros a fondo perdido. El BCE no compraba ni bonos, ni deuda, ni nada. Ahora, y yo creo que acierta ahora el BCE, y no en mi etapa, ¿no? Ahora, por suerte, actúa de manera distinta, y la Unión Europea también. Pero esto no dura toda la vida. ¿Qué habría que hacer? En primer lugar, había que hacer un plan para decir, oiga, vamos a empezar a reducir el gasto público a 3 o 4 años vista. Pero eso para generar credibilidad. En segundo lugar, hay que seguir haciendo reformas económicas. Nosotros hicimos mucho. Lo que es un error es hacer contrarreformas económicas. La contrarreforma que se ha hecho en materia de pensiones es un disparate. Simplemente el gobierno, con dejarlo como estaba y echarnos la culpa a nosotros, le hubiera ido mucho mejor. Y no sé qué es lo que se pretende hacer con la reforma laboral, pero la reforma laboral sirvió para que en España se crearan 2,5 millones de puestos de trabajo. Por tanto, no toques lo que funciona, cambia lo que no funciona, y no se debe actuar con sectarismo. Oiga, yo tuve que nacionalizar la banca. A nadie en su sano juicio se le ocurrió pensar que un gobierno de derechas como el que presidía yo iba a nacionalizar la banca. ¿Y por qué lo hicimos? Porque si no, quebrábamos. Bueno, pues oiga, luego evidentemente la privatizamos. Pero no hay nada peor que actuar de una manera sectaria en temas económicos. Por tanto, mucho cuidado. Yo creo que se puede salir de la crisis, pero desde luego no se sale haciendo demagogia, sino actuando seriamente. Y el tema de la reforma laboral a mí me preocupa, y mucho.
Creo que cita usted a Ortega en el libro, creo que era Ortega, hablo de memoria, cuando dice que cuanto más tardamos en reconocer la realidad, mucho peor es para nosotros. Claro. ¿Subraya usted que el gobierno de Sánchez, le guste o no, va a tener que tomar medidas de ajuste, antes o después? Pero desliza una posibilidad, que no le dé tiempo porque adelante elecciones.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, cito a Ortega, es que es la frase es que la realidad ignorada siempre prepara su venganza. Pero esto no es solo en política, esto es en cualquier faceta de la vida. Si tú quieres cambiar algo o mejorar en algo, lo primero que tienes que hacer es reconocer lo que hay. Bueno, y oye, aquí, pues, de momento estamos muy bien con las medidas paliativas a que se refería el señor Quirós en su intervención, pero conviene saber que no se puede vivir con un déficit público, o sea, no se puede gastar cada año un 8% más o un 9% de lo que ingresas, porque eso no funciona ni en política ni en cualquier faceta de la vida. Y yo afirmo que es necesario hacer un plan de reducción de gasto a varios años. Yo ahora soy partidario de que se haya gastado, soy partidario de las medidas paliativas, pero esto no se puede mantener toda la vida. Y ese plan, si se hace y se cumple, da credibilidad al gobierno, le daría y generaría confianza. Pero me temo que de esto no va a haber absolutamente nada. Pero, insisto, yo creo que esto es importante y que había que hacerlo. Eso, hacer reformas y como he dicho antes, pues no cambiar las cosas porque las haya hecho un gobierno de otro color, porque con eso no arreglas los problemas.
Gloria Lomana,
Yo, presidente Rajoy, querría preguntarle por usted. Me voy a atrever a preguntarle por usted. Le veo un hombre tranquilo después de todo lo vivido. Esa moción de censura tan traumática, porque había sido hasta entonces inédita, con un mosaico de partidos que nos sorprendió a todos. Sin embargo, sigue siendo usted un hombre templado. Acaba de decir aquí que es un optimista porque, bueno, ¿para qué va a ser otra cosa? Este aire que usted transmite de serenidad, ¿tiene alguna magia, algo? ¿Qué hace usted para entrenarse y ser así? Porque probablemente en estos momentos de crisis a todos nos convendría un poquito de este ejercicio. Denos alguna pista de por dónde podemos ir.
Bueno, sí, claro, antes deslicé que gobernar es muy difícil y el gobernante está sometido a una presión muy, muy grande, ¿no? Es decir, la presión, y cuanta mayor sea tu responsabilidad, pues mayor es la presión. Claro, no es lo mismo la presión que puede tener un concejal, que a fin de cuentas está circunscrita pues a su municipio, que la presión que puede tener un ministro, sobre todo los ministerios difíciles, o la presidencia del gobierno. Lo que pasa es que en política y en general, en todas las facetas de la vida, pues uno tiene que adaptarse a la realidad. Hombre, y mantener la calma es capital. Y tener una cierta visión del medio y largo plazo también es importante. Yo una de las cosas que digo en el libro, esto del infantilismo que me decía antes Carlos Herrera, es que conviene pensar las cosas antes de tomar decisiones. Y yo a veces tengo la sensación de que aquí se toman decisiones y luego se piensa. No, oiga, el procedimiento normal es exactamente el contrario. Bueno, yo creo que España necesita ahora un poco de serenidad. Yo lo tengo muy fácil porque yo no estoy en el día a día. No tengo que tomar decisiones, tengo mucha menos presión. Y la serenidad la proporcionan los consensos. Pero yo no digo que haya que llegar a consenso en todo. Es más, creo que hay que llegar a consenso en las reglas de juego. Pero es que ahora no se llega a ningún consenso en nada. Es decir, ahora tenemos 70.000 millones de la Unión Europea y no hay consenso. Ahora tenemos unas reformas estructurales y es imposible llegar a ningún consenso. Se ha llegado a renovar las instituciones, pero porque no quedaba otra. Todavía no ha sido posible el Consejo General del Poder Judicial. Y el origen de esto está en lo que les decía antes. Es que es muy difícil pedirle al centro-derecha español que llegue a un consenso con los socios que tiene el presidente del gobierno. Yo llegué a consenso rápidamente con el PSOE y el PSOE conmigo. En el 155 lo intenté y lo conseguí. Pero ¿alguien se cree que se podría haber llegado a un consenso el 155 con esta coalición? Pues es absolutamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que se necesita un poco de serenidad y un poco, vamos a ver por dónde van las cosas y parar. Esto no es cuestión de hacer dos consejos de ministros a la semana ni cinco. Esto es cuestión de fijar las prioridades, pensar bien las cosas y ver qué conviene al interés general. Hacemos ruido.
Paloma Esteban.
Sí, ¿qué tal, presidente? Yo le quiero preguntar, usted en el libro habla y pone en valor esa política para adultos y habla de los populismos que vemos en auge en Europa, en España, aún hoy, y sin embargo muestra el convencimiento de que los votantes que han optado por otras opciones en España, por ejemplo Vox, volverán al Partido Popular cuando tengan el convencimiento de que es la gran plataforma de los votantes del centro-derecha. Pero le quiero preguntar qué recetas tiene que seguir el partido para volver a ilusionar a todos esos votantes. Y luego solo un comentario, déjeme preguntarle si sabe la expectación que ha generado hoy la presentación de su libro, por supuesto por el libro, pero también por todos los asistentes que va a tener y también ese reencuentro que vamos a ver de dirigentes del Partido Popular, como es el señor Casado y la señora Ayuso.
Bien, son dos cuestiones. La primera, hombre, recetas. Hay determinados asuntos en los cuales el sentido común dice que yo tengo que estar callado. Y entonces, pues yo siempre procuro aproximarme al sentido común, lo cual no quiere decir que lo consiga demasiadas veces, ¿no? Pero, vamos a ver, yo es que creo que el Partido Popular siempre fue, evidentemente es un partido, nació hace muchos años, empezó con pocos apoyos, pero luego ya ha gobernado en muchas comunidades autónomas y lo hace en muchos ayuntamientos. Para mí el Partido Popular es lo que también lo cuento en el libro, tras un congreso que tuvimos en el 2008, ahí está la moderación española, pues puede, este es un partido al que le tiene que votar y le han votado el presidente de un banco y el conserje del mismo banco, porque los dos crean que es bueno para su país y para ellos mismos que gobierne el Partido Popular. Es un partido abierto absolutamente a todo el mundo. Y yo creo sinceramente que el Partido Popular va a gobernar después de las próximas elecciones. Lo creo. No sé con quién ni cómo, pero lo creo firmemente. Y lo que tiene que hacer, pues, es lo que hemos hecho siempre. Tampoco me parece, para que alguien llegue al gobierno se necesitan dos cosas. La primera es que el que gobierna lo haga mal. Y yo no voy a juzgar a este gobierno, pero en fin, todos sabemos de qué va. Y la segunda, hombre, generar una cierta expectativa. Bueno, yo creo que los estudios sociológicos que se están publicando dicen que estamos mejorando posiciones y creo que el Partido Popular va a ganar, así lo digo. Si no lo pensara, pues no lo diría. Y luego, pues lo que tiene que actuar es como siempre hemos hecho, es decir, con responsabilidad, con seriedad, hombre, y con gente competente, sobre todo en las áreas que realmente importan a la gente.
Casado y Ayuso.
Y me faltan Casado y Ayuso.
Sí.
Bueno, mire, yo con absoluta franqueza, a mí me hace mucha ilusión que vengan a la presentación de mi libro. Igual que me hace ilusión que me lo presente don Carlos, me hace ilusión que vengan, porque yo llevo en este partido, claro, llevo 40 años. Y entonces, pues que a mí el presidente de mi partido y una figura tan reconocida como Isabel Ayuso vengan, a mí personalmente me alegra, y lo digo, y si no vinieran, pues me hubiera fastidiado, no hubiera dicho nada, ¿no? Pero me alegra. Y yo, lo demás, he vivido tantas cosas como estas que al final lo que he aprendido es que acaban arreglándose. Por tanto, tengan toda la ustedes la seguridad y los que nos estén escuchando y simpaticen con el Partido Popular, que esto se arregle.
Es Mariano Rajoy Brey, Política para adultos, su nuevo libro, ya lleva dos. Desde el registro le da para mucho tiempo libre, porque dos libros, además de hondo calado, tienen su trabajo, ¿eh?
Tienen mucho trabajo, sí. Yo este lo empecé aproximadamente en abril. Y bueno, he dedicado mucho fin de semana y mucho tiempo en el verano. Pero bueno, al final es una satisfacción, incluso amenazo con otro, o sea, que vaya preparándose.
Bueno, amenaza en el libro,
en
desliza,
el libro amenazo con otro,
desliza, ¿eh?, que podría escribir sus memorias.
Sí, bueno, ya veremos.
Bueno, ahí habrá que preguntarle muchas cosas que no le hemos preguntado hoy, pero que le preguntaremos al llegar a lo público. Yo espero estar aquí. Me alegro de saludarle, señor Rajoy. Gracias por todo.
Igualmente, muchas gracias.